Con respecto a este texto que acabamos de leer, el obispo anglicano del siglo XIX, Juan Carlos Ryle, escribió lo siguiente. Alguien ha dicho que hay pasajes en la Biblia que merecen ser impresos con letra de oro. De esa clase son los versículos que tenemos a la vista. Ellos contienen una de esas completas y universales invitaciones excitantes hechas a la humanidad, que hacen que el Evangelio sea por excelencia la buena nueva de Dios. En este pasaje, hermanos, Jesucristo realiza una invitación en la que Él se compara con una fuente de agua para todo aquel que tiene sed, y nos dice que todo aquel que beba de Él producirá a su vez ríos de agua viva en su ser. Y es mi propósito que estudiemos esta invitación que hace Cristo en este pasaje. Y yo quiero que veamos, en primer lugar, ¿en qué momento es que Cristo hace esta invitación o esta proclamación? Dice Juan 7:37 que fue en el último y gran día de la fiesta. Esta fiesta, según vemos en el contexto anterior, era conocida como la de los tabernáculos, que se realizaba en Jerusalén, que pertenecía en la zona de Medio Oriente a lo que era en esa época la zona de Judea. Al ser Jerusalén de Judea, la ciudad santa, muchas de las fiestas religiosas se desarrollaban en aquel lugar, y eso hacía que hubiese mucha movilidad de parte de judíos que estaban en otras zonas. De hecho, Jesucristo estaba era en Galilea, un poco antes de esa fiesta, que quedaba a más de 100 kilómetros de distancia de Judea, de Jerusalén. Y esta fiesta era una de las fiestas principales que el pueblo judío hacía en el año. Habían tres fiestas principales, la de la siendo esta una de ellas, conocida como la de los tabernáculos, en el contexto de cuando se recogía la cosecha, posiblemente de uvas y olivas. Pueden buscarlo los que están tomando notas en Levítico capítulo 23, versículos 33 en adelante. Ahí se instituye esta fiesta de los tabernáculos. De modo que era una fiesta de acción de gracias por la cosecha, pero también, como dice el autor, conmemoraban la bondad de Dios hacia su pueblo durante los años que vagaron en el desierto. Y se le llamaba fiesta de los tabernáculos porque las personas preparaban una especie de tienda, de casa de campaña, y vivían, estaban ahí durante el desarrollo de esa fiesta, que tenía una duración de una semana. Se desarrollaba entre los meses de septiembre y octubre. Los hermanos de Jesucristo, como si vemos en el contexto del pasaje, que en ese momento no se habían convertido, eran incrédulos, de una forma aparentemente irónica le dicen a Cristo: pero ven acá, ahí hay mucha gente, eso es una de las fiestas principales, y tú dices que tú eres el Mesías, ¿por qué tú no vas allá y te muestras al mundo? Y aunque el plan del Señor era ir a esa fiesta, Él no lo iba a hacer en la forma y en el momento en que los hermanos de Cristo se lo estaban planteando. Cristo tenía su propia agenda y Él tenía su tiempo para cada cosa. Y es así como Cristo en Juan capítulo 7, versículos 8, le dice a ellos: suban adelante ustedes a la fiesta, que todavía no es mi tiempo. Pero luego que sus hermanos van a esa fiesta, se mueven de Galilea a Jerusalén, entonces un poco más adelante Cristo también sube allá, pero lo hace en secreto. Y es así como Cristo participa de esa fiesta, no se da a conocer, pero en medio de la fiesta Cristo rompe entonces el silencio y comienza a enseñar en público, trayendo entonces un debate acalorado entre las multitudes y provocando que las autoridades religiosas mandasen alguaciles, porque recuerden que las autoridades religiosas tenían cierto poder delegado de parte de las autoridades romanas, y es así como mandan alguaciles para apresar a Cristo, cosa que no se produce. Y es así como el Señor aprovecha el último día donde la fiesta estaba, hermanos, en su punto culminante, que era el séptimo día, o tal vez el día siguiente, el día séptimo, el octavo, para pronunciar con un tono de exclamación, de pie y en alta voz, las palabras de nuestro texto, versículo 37, en su segunda parte. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su interior, o como dice las Américas, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Dice Morris, un comentarista, con respecto a esta fiesta: cada día de los siete que duraba la fiesta, un sacerdote llenaba un recipiente de oro del agua del estanque que estaba en aquel lugar, que era el estanque de Siloé, y lo llevaba en procesión hacia el templo, al sonido de las trompetas. Allí el agua se vertía en un cuenco al lado del altar. Esta ceremonia simbólica constituía una acción de gracias al Dios de las misericordias, que le había dado agua en el pasado, pero también constituía una oración pidiendo lluvia para el año siguiente. Pero hermanos, como vemos a través de toda la escritura, estos rituales eran más bien símbolos, era una sombra de algo mucho mayor que lo que el agua podía resolver. Porque el agua resolvía necesidades físicas y materiales, pero este rito apuntaba a una sed espiritual mucho más profunda y que solo Jesucristo puede satisfacer. Y por eso es que Cristo se señala a sí mismo como el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Cristo es el cumplimiento de las fiestas religiosas. Cristo se presenta como el agua verdadera que puede satisfacer la sed de todo ser humano. Y Él hace una invitación especial para que todo aquel que quiera tome de esa agua. Pero vemos, sin embargo, un requisito que pone el Señor en esta invitación. ¿Cuál es ese requisito? Si alguno tiene sed. Es lo único que necesita, tener sed. Ver que tienes esa sed espiritual por causa de tu pecado que te separa de Dios y que te deja un vacío en tu corazón que nada puede llenar. Necesitas tener sed para tomar de esa agua. Muchas personas no toman agua, ¿por qué? Porque muchas veces no le da sed. Y sabemos que es saludable tomar cierta cantidad mínima de agua al día. Cuando no lo hacemos, ¿qué sucede? Que nuestro organismo lo sentimos y ahí vienen los problemas y más otras enfermedades que eso produce. Es necesario tomar agua. Pero cuando no sentimos sed, muchas veces se nos olvida. Tal vez, mi amigo, tú no has bebido de Cristo porque no sientes esa sed espiritual. Pero lo sientas o no, a ti te digo en esta mañana, tú necesitas de esa agua viva. Tú la necesitas. Aunque creas que no tienes sed. Hay personas que, sin embargo, admiten que tienen sed. ¿Pero qué hacen? Buscan satisfacerla de manera diferente a la de venir a Cristo. Hay personas que tienen sed y se beben un refresco. ¿Y qué pasa muchas veces? Que eso no cumple, ¿verdad? No es lo saludable que debiera ser. Y no es que calma completamente la sed. Hay personas que tienen sed espiritual, pero tratan de buscarla de otras maneras. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú estás utilizando para satisfacer tu sed? A lo mejor tú has venido aquí en esta mañana y tú sabes que el alcohol es lo que tú usas para satisfacer esa sed espiritual, ese vacío que hay en tu corazón. A lo mejor tú estás utilizando el sexo fuera del matrimonio como una forma de satisfacer esa sed. Otras personas, y tal vez hay alguno aquí, usan los juegos de azar. El bingo, el palé, la lotería y todos esos juegos que abundan en el día de hoy. Hay muchas cosas que las personas usan para llenar su sed. Hay otras personas que dirán, no, mi hermano, pero ¿cómo yo voy a usar esas cosas que tú has mencionado? Si esas cosas están claramente malas, eso no debe ser. Pero también hay personas que utilizan ritos externos para satisfacer su sed. Como hacían muchos de esos judíos que estaban participando en la fiesta de los tabernáculos. Y de nuevo yo te pregunto, ¿qué estás tomando tú para satisfacer tu sed espiritual? ¿Estás haciendo buenas obras? ¿Estás viniendo a la iglesia? Mírame aquí, estoy en la iglesia. ¿Qué más tú quieres? ¿Estás leyendo la Biblia? Pero claro, todos los días. ¿Estás tratando de no ser como son otras personas a tu alrededor? Claro que no. Yo trato de comportarme de una manera correcta. Ninguna de estas cosas, mi amigo, podrá satisfacer tu sed de forma permanente. ¡Ninguna! Verás que ninguna de ellas te van a llenar. Al final te vas a deshidratar y sufrirás las consecuencias espirituales de ese mal, porque estás buscando el agua en el lugar equivocado. puede que aún tú trates de satisfacer tu sed en cosas que son deseables, que son legítimas, que son correctas, que no son malas en sí mismas. Puede que tú trates de buscar satisfacer esa sed a través de bienes materiales. ¿Y cuál es el problema de tener un carrito? ¿O de tener mi techo propio? Y tú buscas satisfacer tu sed en cumplir con ese objetivo en tu vida. Puede que tú lo estés buscando en un esposo o en una esposa. O en una familia estable. Incluso puede que tú estés buscando satisfacer esa sed en una buena iglesia. Yo quiero ir a un sitio donde se predique la palabra. Pero aún hay hermanos y amigos, en algún momento volverás a sentir esa sed. Consigues ese bien material, pero te das cuenta que con el tiempo no te satisface. Consigues un esposo, una esposa, una maravilla de mujer. Y después que te casas, con el tiempo, tú sientes todavía ese vacío que hay en tu corazón. O si sucede un problema en tu matrimonio, ¿qué pasa? La tragedia. Esto no era lo que yo buscaba. Consigues una buena iglesia, pero te das cuenta de que aún la mejor de las iglesias está llena de imperfecciones y de pecado, y te quedas con esa sed en tu corazón. O consigues un buen trabajo, pero nada de eso satisface tu sed. Porque querer satisfacer esa sed con cualquiera de esas aguas te producirá lo mismo que produce el agua de las tuberías en la República Dominicana. ¿Qué pasa cuando usted bebe esa agua? Yo conozco una persona que una vez vino de fuera y se sirvió agua en un grifo. Y alguien le dijo, no hagas eso, que te va a hacer daño. A mí no me hace daño eso. Yo estoy a prueba de eso. Y se tomó su agua directo para emergencia. Porque el agua de las tuberías de República Dominicana a la mayoría de la gente le produce enfermedades a su organismo. Porque no es un agua potable, no es un agua limpia. Y la única agua potable, 100% limpia, sin contaminación, sin ningún tipo de parásito, es la que se encuentra en el Señor Jesucristo. Jesús le dijo eso mismo a la mujer samaritana. Alguien estuvo cuando estuvo conversando con ella unos capítulos más atrás. Le dijo a ella, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Todo el que beba de esta agua física volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Debes de beber de esa agua. Es la única agua que es 100% potable. Es la única agua que te va a curar. Que no te va a producir enfermedades, sino que te va a sanar. ¿Y cómo puede uno beber de esa agua espiritual, de esa fuente que es Cristo? Sabemos que esto es una metáfora. Y por eso el mismo Cristo lo explica en el versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, beber a Cristo es lo mismo que creer en Él. Es lo mismo. Es verte a ti mismo como totalmente vacío, sin nada que ofrecer para ganar el favor de Dios. Y ejerciendo fe, confiando y abrazando a Jesucristo por la fe. A ese Jesucristo que vino al mundo a dar su vida por los pecadores. Y eso te dará a ti verdadera paz y completa confianza. Y eso que dice Cristo aquí, hermanos, no era algo completamente nuevo. Dice Cristo, el que cree en mí, ¿cómo dice qué? La Escritura. Ya la Escritura lo decía. Aunque de forma menos precisa, la idea estaba registrada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 58:11 dice el profeta, y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado y como manantial cuyas aguas no faltan. Isaías 55:1, venid todos los sedientos a las aguas y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Ese beber de Cristo, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Ese beber de Cristo, o beber a Cristo, es lo mismo que creer en Él. Y cuando crees en Cristo y cuando confías en Cristo, El pasaje dice que se producirá algo en tu corazón. Un corazón que estaba vacío y que tenía aguas que no le hacían bien. De repente esa cisterna llena de lodo se limpia con esa fuente y comienza a producir algo maravilloso. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. De tener una fuente vacía llena de lodo, ahora la fuente ha sido limpiada y ha comenzado a recibir de esa agua. Agua verdaderamente purificada, limpia, cristalina. Pero más aún dice el texto, es un agua que está viva. Está viva. Esa agua no se compara con los lagos, cuyas aguas, ¿cómo están las de los lagos? Están tranquilitas, ¿verdad? No se mueven. Esta agua se comparan con esos ríos caudalosos que se mueven de un lugar a otro. Son ríos que reciben y que dan. Y que se mantienen fluyendo constantemente. Como Cristo le dijo a la mujer samaritana, ya lo veíamos. El agua que yo le daré se convertirá en una fuente que brote para vida eterna. Amigos, hermanos, no hay nada más importante en este mundo. No hay nada más importante que beber de Cristo. Nada más importante. Lo más importante para tu vida, yo te lo estoy diciendo ahora, es beber de Jesucristo. Nada más. Nada más. Ni nada menos. Y esto no solamente, que quiero clarificar aquí, para el que no es cristiano. No hay nada más importante para los cristianos que seguir bebiendo de Jesucristo. Nada más. Necesitamos seguir bebiendo de Cristo. Seguir buscando de Él su palabra. Estar en constante comunión con Él. Porque solo en Él vamos a estar plenos y satisfechos como cristianos. Solo en Él. Esas fuentes de agua viva no sería algo que estuviera de forma temporal en el creyente. El texto dice que desde lo más profundo de tu ser. No es una fuente como esas que son fácilmente desprendibles. ¿Ustedes la han visto? ¿Se quita fácil? No importa la situación del que beba de Cristo. Una vez que ha creído en Él, esa fuente va a estar en Él como algo firme, fuertemente arraigado en tu corazón, porque Dios lo va a mantener ahí. Pero hay algo que debemos mencionar, hermanos, y es que cuando los creyentes realmente estamos bebiendo de esa fuente que es Jesucristo, los creyentes estaremos en una mejor posición para disfrutar de aquellas cosas que Cristo nos ha dado y estar contentos cuando nos falten. Estaremos en una mejor posición para disfrutar de las demás cosas que Cristo nos da y a seguir contentos si esas cosas nos faltan. A veces la idea que se tiene es que si Cristo es la única fuente de satisfacción total del creyente, entonces las demás cosas de este mundo, el creyente se relaciona con ella porque imagínate, hay que hacerlo y es una relación aburrida, monótona, de poca importancia, pero no es así. Cuando el cristiano encuentra su satisfacción en Cristo, no hay persona en el mundo que disfrute más legítimamente de las cosas de esta vida que el cristiano. Cuando su satisfacción está en Jesucristo. Porque por medio de estas cosas que Dios me ha dado, yo puedo contemplar a Dios. Yo puedo contemplar a Cristo. Yo puedo ver el Evangelio a través de las cosas que Él me ha dado. Y eso me va a llenar de gozo y me va a permitir disfrutar eso que me ha dado. Como nadie en el mundo lo va a disfrutar. En un grupo de matrimonios que yo tengo en mi casa cada 2 semanas, nosotros estamos leyendo el libro de Tim Keller que se llama El Significado del Matrimonio. De paso, recomiendo ese libro de todo corazón. Y Tim Keller explica en uno de sus capítulos cómo las personas que buscan la satisfacción plena en el matrimonio terminan siendo personas completamente infelices y desdichadas. Tú buscas la felicidad plena en el matrimonio, serás desdichado, serás infeliz. Pero dice él que esto cambia cuando nos damos cuenta de que, cito, en Cristo nuestras necesidades van a ser satisfechas. Que de hecho ya la están siendo y por lo tanto Tú no tienes que esperar que tu pareja sea tu salvación, porque Cristo es tu salvación, no tu pareja. Y entonces, cuando la persona se da cuenta de que Cristo es su salvación, de que Cristo es su redentor, entonces descubrirá la felicidad en el matrimonio. ¿Tú quieres ser feliz en tu matrimonio? Pon a Cristo en primer lugar antes que a tu pareja. Y tú vas a disfrutar ese matrimonio como nadie en el mundo puede disfrutarlo. Pero así como el cristiano tiene su satisfacción en Cristo y disfruta mucho mejor de las cosas que Dios nos provee, así mismo ese cristiano seguirá siendo feliz y satisfecho cuando esas cosas le falten o cuando las cosas fallen. Cuando el matrimonio no ande bien, cuando los hijos no anden bien, cuando la situación no ande bien, cuando la salud no ande bien, seguirá siendo feliz y satisfecho, porque su felicidad no radica en las cosas que Dios le ha dado, radica en que él bebe constantemente de Jesucristo, y en él está su felicidad, en él está su satisfacción. Bien o mal ande tu vida, tú vas a estar pleno y satisfecho en Jesucristo. Y ese beber de Cristo por la fe, nos dice el versículo de 39, que ocurre de una manera, diríamos que misteriosa, por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Dice el versículo 39 de Juan capítulo 7. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y en la Biblia, hermanos, muchas veces se relaciona el agua con el Espíritu Santo. Isaías 44:3 dice el profeta, o Dios a través del profeta, derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrente sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Se usa la metáfora del agua para compararla con la del Espíritu Santo. Cristo entonces hablaba de que él habitaría en cada creyente por medio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y al mencionarse que el Espíritu no había sido dado, se está diciendo que todavía no había ocurrido ese glorioso evento conocido como Pentecostés. Pentecostés no había ocurrido. No era que el Espíritu Santo estaba ausente, siempre ha estado presente en el mundo y activo. Pero cuando Cristo partió de este mundo, se cumpliría la promesa que Él mismo nos dejó. Y es la presencia del Espíritu Santo en una dimensión y en una medida nunca antes conocida en el mundo. Los creyentes que estaban con el Señor no habían experimentado esto, porque estaban todavía en acción el ministerio terrenal de Cristo. Pero luego de su partida, un tiempo después, recibieron ese Espíritu. Y luego de un periodo de transición, ese bautismo del Espíritu sería recibido por todos aquellos que creyeran en Jesucristo. Cuando tú te convertiste, en ese momento tú recibiste ya el bautismo del Espíritu Santo. No le esperé después, ya lo recibiste cuando te convertiste. De modo que cuando se habla espiritualmente de beber de Cristo, que es lo mismo que creer en Él, al recibirlo, ¿qué estamos recibiendo? El Espíritu Santo. Es como si dijéramos que Cristo es la única fuente donde podemos beber agua, pero esa agua viva que estamos bebiendo es su Espíritu, el Espíritu Santo. Como dice Zacarías 12:10, 13:1, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí a quien traspasaron, y se lamentarán como quien se lamenta por un hijo, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Está hablando de Jesucristo. ¿En el contexto de qué? De que derramaré mi Espíritu Santo. Y dice, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. El Espíritu Santo es el agua, Cristo la fuente, que limpia todos nuestros pecados. De modo que lo que hace que los creyentes, hermanos, tengamos ríos de agua viva, es que tenemos a un Espíritu Santo vivo dentro de nuestros corazones. Vivo. Tenemos a Dios habitando en nuestro interior, de una forma que no alcanzamos a comprender. Por eso es que dice la Biblia que los creyentes somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nuestro ser. Y ese Espíritu que está en nosotros, ya lo dije, es vivo, porque es el mismo Espíritu de Cristo. que produjo en nosotros vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecados, que colabora con nosotros para poder vivir vidas que le agraden a Dios. Es ese espíritu que impide que tú te apartes de los caminos del Señor y te vaya al mundo. Irse al mundo es dejar la fe. Es ese mismo espíritu que garantiza que nos mantengamos luchando contra el pecado, que hace que nos sintamos mal cuando pecamos, que calma nuestras conciencias cuando confesamos a Dios nuestros pecados. Un espíritu vivo. Es ese mismo espíritu que produce en nosotros ese deseo de alabar a Dios y de cantarle sus maravillas, que produce en nosotros un gozo inefable y lleno de gloria, que puede gozarse aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la persecución, aún en medio de la muerte de un ser querido. Ese espíritu hace que el creyente se goce aún en medio de esas situaciones. Dice Juan Carlos Rael, podrían testificar millares de cristianos que cuando por la fe se acercaron a Cristo, encontraron en Jesucristo más bendición de la que esperaban. ¿Es así o no es así? Desde la primera vez que creyeron, experimentaron una paz, una esperanza, un sosiego, que a pesar de todas sus dudas y temores, no cambiarían por cosa alguna en el mundo. Gracia han encontrado de acuerdo con sus necesidades y fuerza de acuerdo con los días de su vida. Es en sí mismo y en su propio corazón no han encontrado las prendas que esperaban encontrar. Mas Cristo jamás ha dejado burladas sus esperanzas. Quítamelo todo, pero déjame a Jesucristo. Me quedo con Cristo. Y si tú no estás experimentando esto, hermano, es que tú no estás bebiendo de Cristo como debieras. Tal vez tú solo lo estás buscando de una forma externa y ritualista. Tal vez las cosas de este mundo, los afanes de las riquezas, las preocupaciones de la vida han enlodado ese río de agua viva. Tal vez tú has puesto tu esperanza en que cambie la situación económica, en quiénes van a ser los candidatos de los partidos para las elecciones próximas, en mi matrimonio, en que yo sé que mi cónyuge tiene que cambiar, en que yo sé que mis hijos tarde o temprano van a tener que reconocer que están mal. Tal vez tú has puesto tu esperanza en esas cosas. Y a ti te digo, mi hermano, bebe de Jesucristo y encuentra tu satisfacción solamente en Él. Que si es la voluntad de Cristo, muchas de esas cosas cambiarán. Pero si no es la voluntad de Cristo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ven a Jesucristo de nuevo, mi hermano. Ven a la fuente carmesí. Vuelve a la cruz del Calvario. Vuelve de nuevo a la raíz. Olvídate de que tú tengas 40 años. Porque, o 5 o 15. Porque hay personas que se quedan en la historia. Y solamente hablan de lo fervorosos que eran cuando se convirtieron. De cómo era la iglesia. De las cosas que sucedieron. Qué bueno esas cosas. Pero bebe ahora de Jesucristo y sigue haciendo la obra de Dios y sigue ahora glorificando a Dios para que los días postreros tuyos sean mucho mejor que los primeros. Mira la cruz del Calvario. Como un niño recién nacido, vuelve de nuevo a buscar la leche espiritual de la palabra. Como un niño pequeño que ha sido dejado solo, grita hasta que veas de nuevo a tu Salvador. Hay personas que uno oye esto y es como si le estuviera hablando de algo raro. Porque en el tiempo se han olvidado de estas cosas. Porque se han acostumbrado a un estilo. Y ya lo importante es cuadrar el día, venir a la iglesia, ir al trabajo, coger mis vacaciones. Y escuchar estas cosas muchas veces rompe con lo ordinario de la vida. Pero si tú quieres experimentar río de agua viva en tu ser, a ti te digo, rompe con esas cosas y clama a Cristo y no lo suelte hasta que tú sientas que estás recibiendo esa bebida espiritual que permanece para siempre. para que de nuevo sientas ese río que hay en tu corazón, lo sientas en crecida, para que de nuevo fluya ese río de agua viva, para que de nuevo seas lleno del Espíritu Santo. Yo creo que a veces hay creyentes que no quisieran ser llenos del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, sé lleno del Espíritu Santo, con todo y lo que eso conlleve, para que tú percibas su presencia de una forma clara en tu vida, para que tomes fuerza, para que el poder de Cristo de nuevo actúe en ti, en forma que tú nunca jamás imaginaste. Y ese gozo, hermanos, eso es maravilloso. Y a la verdad que uno ve la iglesia y uno ve cada uno de ustedes. Cada quien tiene su personalidad y cada quien tiene su forma de ser, ¿verdad? Hay personas que son tranquilos, hay personas que son más normales. Habemos personas que tal vez somos un poco más atípicos, pero me quieren como sea, que es lo importante. Pero en la forma de cada uno, ese gozo de Cristo se manifestará de forma maravillosa. Dice que un ministro en Escocia tenía en su congregación a una anciana que era muy pobre, pero lleno del gozo de Cristo, bebiendo de esa fuente de Cristo. Pero entonces estaba tan gozosa que cada vez que el pastor decía algo que le gustaba, ella decía en medio del mensaje, bendito sea el Señor, amén. Y el pastor decía algo y ella decía, bendito sea el Señor, aleluya. Y el predicador como que empezó a molestarle ya esa expresividad. Y él dijo, ah, ya yo sé lo que voy a hacer para que esa mujer se me calme. Hermana Elizabeth, cada vez que usted dice bendito sea el Señor durante el sermón, como que me interrumpe. Yo lo que le voy a hacer un trato, ya era muy pobre. Si usted por un año logra quedarse completamente callada, mientras yo estoy predicando la palabra, le voy a regalar un par de frazadas nuevas. Por un año. Esta hermana era muy pobre. Y en esa oferta, wow, le brillaron los ojos. Wow. Ok, de acuerdo. Y ahí estaba la hermana aguantándose en medio del mensaje. Y el pastor predicaba mensajes. Y ella ahí cuando quería decir, ¡ay, las frazadas! Y volvió otro domingo y ¡las frazadas! Y ahí pasaba el tiempo y no había forma. Hasta que un día invitaron a un pastor visitante cuyo corazón rebosaba del gozo de su salvación. Y a medida que ese pastor predicaba acerca del perdón de pecado y de las bendiciones que le seguían, la visión que esa mujer tenía de las frazadas cada vez que tenía que acordarse, comenzaron de repente a desvanecerse y el gozo de su salvación aumentaba. Y al fin llegó un momento en que no pudo contenerse y levantó los brazos y se paró y dijo, con frazada, sin frazada, gloria a Jesucristo. Porque ese es un gozo que produce río de agua viva en nuestro ser. Yo tengo un familiar que hace algunos años atrás comenzó. Déjenme beber un poco de agua, hermano, porque. Yo estaba con un virus, pero se me olvidó. Yo tenía un hermano, bueno, ya lo dije, un hermano mío que ama mucho al Señor y hace algunos años comenzó, se había convertido en otro contexto, otra iglesia, pero visitó nuestra iglesia antes de irse a vivir a Estados Unidos y él era así, muy, muy fervoroso. Y cuando llegaba aquí a la iglesia, hace muchos años, él comenzó a oír la predicación de la palabra aquí, desde este púlpito, y él estaba así mismo, lo loco por pararse, así, wow. Y cuando veía a la gente, yo, pero no, es que no siente nada esta gente, me decía la vida. Pero tú estás oyendo lo que está diciendo el pastor. Pastor Sujelo, el pastor Salvador. Llegó a venir varios cultos. Y él decía, me lo confesó hace un tiempo. Yo me iba molesto de aquí. Porque esa palabra tan poderosa que se predica. Aleluya, gloria a Cristo. El cristiano que experimenta estas cosas, hermanos, estará más capacitado para cumplir uno de los propósitos por el cual este río es un río de agua viva que es profundo en nuestro ser. Ese propósito es que Él va a tener suficiente agua para darle a otros. Suficiente agua. Porque el cristiano está llamado a ser de bendición para otros. El cristiano, a través de su palabra, de su conducta, de su motivación de amor al prójimo, cuando hace esas cosas, él es una fuente de bendición a otros. Él le da a otros de esa fuente. Cada vez que tú compartes el evangelio a otros y Dios usa esa palabra, tú te has convertido en una fuente de bendición. Cada vez que tú le das consuelo a un hermano que está en aflicción, o tú le das ánimo a alguien que está desalentado, o ayudas a quien está en necesidad, amonestas a quien está en un mal camino, tú estás siendo en ese momento una fuente de agua viva. Cuando no lo haces, tú estás siendo completamente egoísta. Tú estás reteniendo algo que fue Dios que te lo dio para tú ser de bendición para otros. Puede que a quien tú le hagas estas cosas no lo vea así. Puede que se moleste cuando debas amonestarlo. Puede que hasta reaccione en contra tuya. Pero, mi hermano, Dios tratará con esa persona. Y puede que tarde o temprano, Él termine siendo un instrumento de bien para otros. Y si no lo reconoce al final, ¿qué yo voy a hacer? A Cristo el Señor servís. Es para Jesucristo. Dice de nuevo Juan Carlos Rael: solo en el día del juicio se revelará la suma de bienes que se han hecho a la humanidad por medio de cada creyente. Algunos hacen bien durante su vida por medio de la palabra. Otros hacen bienes cuando se hallan agonizantes como Esteban. Otros producen bienes largo tiempo después de muerto por medio de sus escritos. Mas ya de un modo o de otro, resultará que casi todos los creyentes han sido fuente abundante de bendiciones. De palabra o por el ejemplo, directo o indirectamente, siempre estarán ejerciendo influjo en el ánimo de los demás. Hermano, tú estás llamado a ser fuente de bendición a otros. No te quedes con eso. No te lo comas solo. Dáselo a otros. Porque esa es la voluntad de Jesucristo. Las personas reaccionaron de diferentes maneras ante la invitación que hace Cristo. Ustedes lo leímos ya al principio del mensaje. Algunos decían, pero y de Galilea es que va a venir el Mesías, pero no es de Belén. Y la verdad que esa gente no tenía excusa, porque si había una inquietud, ¿qué debían de hacer ellos? Investigar, ¿verdad? Y si investigaban, se iban a dar cuenta que Cristo era de Belén. Hay otros que inclusive fueron, acuérdense, un grupo de alguaciles fueron a arrestarlo. Y resulta que se quedaron mudos. Y cuando volvieron a los fariseos, que dicen, ¿pero y qué pasó que no lo trajeron? Y nunca nadie ha hablado así como este hombre. Nunca nadie. Hubo otros que llegaron más lejos y reconocieron que él era el profeta, que era el Mesías. Pero no es suficiente reconocer a Jesucristo como el Salvador. Tú tienes que reconocerlo como tu Salvador. No solamente como el que perdona los pecados, sino que tú tienes que creer en Él, arrepentirte para que Él perdone tus pecados. Tú tienes que beber de esa fuente, creer en Jesucristo, confiar en Él como el que murió en una cruz para ofrecerte salvación y vida eterna, adopción y el don del Espíritu Santo. Ven, amigo, a beber hoy de esa agua de la vida que es Jesucristo, para que en este instante, de lo más profundo de tu ser, corran ríos de agua viva. Acepta la invitación que Cristo te hace. Mira cómo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Yo espero que a muchas personas aquí en esta mañana, este mensaje, le haya dado sed espiritual. ¿Para qué? Para que entonces escuche esto que estamos diciendo. Ven a beber y toma gratuitamente del agua de la vida. Toma, mi amigo, de esta vida gratuitamente, de esta agua que produce vida, esta agua que es Jesucristo, para que entonces cuando oigas las palabras de Cristo, yo vengo pronto, en vez de tú sentirte atemorizado con esas palabras, tú puedas con gozo en tu corazón, con tus manos levantadas y con la misma fuerza con la que Cristo hizo la invitación en la fiesta de los tabernáculos, tú puedas decir, amén, ven pronto, Señor Jesús.